Buenos días. El boletín de noticias legales y empresariales del martes 20 de agosto de 2024 nos trae dos proyectos de ley presentados al Congreso de la República del Perú y el dictamen del Comité Económico y Social Europeo del título Sin lugar para el odio, una Europa unida contra esta lacra. El proyecto de ley que deroga la pensión de los expresidentes de la República establecida por la Ley 26.519 propuesta por el Bloque Democrático Popular, a iniciativa del congresista Edgar Raimundo Mercado. ¿Qué dice la Ley 26.519? ¿Qué proponen derogar? Esta ley establece que la pensión de los expresidentes constitucionales de la República debe ser equivalente al total de ingresos de un congresista en actividad. El único requisito que prevé es ocupar el cargo sin hacer alguna aportación al sistema previsional. Tampoco señala si el periodo presidencial haya sido completado o haya sido parcial, que es el caso de Francisco Sagasti, que insiste por su pensión, secretario, auto y bencina. La pensión aumenta 15.600 soles mensuales. ¿Quién percibe esta pensión? La perciben los expresidentes Kuczynski, Toledo y Humala. También la perciben María del Pilar Nores de García, quien la comparte con Federico García Chisman. Y también la percibe Nilda Jara, viuda de Paniagua. La norma dispone que ante la defunción del expresidente, la pensión se trasladará al cónyuge y a los hijos menores de edad, e incluso prevé prorratear la pensión entre los mismos, como hemos visto. La norma también dispone que los expresidentes pueden disponer de personal contratado, un vehículo y combustible a cargo del presupuesto del Congreso de la República. Hay dos expresidentes que cuentan con este beneficio, Ollanta Humala y Alberto Fujimori. La norma también dispone que este derecho queda suspendido en el caso el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los absuelva. Veamos cuáles son los presidentes que están siendo investigados. Alberto Fujimori es investigado por violación de los derechos humanos, caso La Cantuta y caso Barrios Altos, y corrupción. Alejandro Toledo, por el caso Ecoteva. Alan García, Odebrecht. Ollanta Humala, Gasoducto del Sur. Pedro Pablo Kuczynski, lavado de activos y Odebrecht. Martín Vizcarra, corrupción, obras en Moquegua. Manuel Merino, por las muertes en protestas. Y Francisco Sagasti, y acusación constitucional por pase al retiro de policías. Recapitulando, el proyecto de ley 8656-2024 tiene el objetivo de eliminar la pensión vitalicia otorgada a los expresidentes de la República del Perú, extendiendo esta medida a quienes ya la reciben, siempre que no cumplan con ciertas condiciones especificadas en la ley que este proyecto de ley no señala. ¿Cuáles son las condiciones para la eliminación de la pensión? El proyecto busca que la pensión solo se mantenga bajo condiciones específicas que aún no están detalladas. Estas condiciones podrían ser o estar relacionadas con el comportamiento del expresidente después de su mandato, como no haber sido condenado por delitos graves o tener una conducta pública ética. La eliminación de la pensión afectaría directamente a los expresidentes o familiares que dependen de este ingreso y que no cumplan con las condiciones establecidas. Esto podría generar un debate sobre la equidad de la norma de aplicar retroactivamente estos cambios a quienes ya reciben la pensión. La propuesta parece estar motivada en un deseo de ajustar el gasto público y eliminar lo que se percibe como privilegios excesivos, además porque los vehículos, gasolina y secretario recae sobre el presupuesto del Congreso. También podría estar relacionada con una corriente de opinión pública que busca una mayor rendición de cuentas por parte de los exmandatarios. Queda por verificar si esta medida será extensiva a todos los cargos públicos electos, como el caso de los congresistas, para asegurar un trato equitativo y evitar que cualquier funcionario público reciba beneficios no justificados. Esta norma también puede ser vista como un esfuerzo para aumentar la transparencia y la responsabilidad de la función pública. Sin embargo, podría también ser interpretada como una medida populista si no se gestiona cuidadosamente. Pasamos al segundo proyecto de ley. Es el proyecto de ley de innovación de los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior, propuesto por el Grupo Parlamentario Renovación Popular a iniciativa del congresista Jorge Arturo Ceballos Aponte. Este proyecto de ley define el consejo de consulta como un órgano colegiado y foro de expresión ciudadana, encargada de velar por los intereses de la diáspora peruana en el exterior. Su actividad, la actividad del Consejo de Consulta, consiste en la participación, el diálogo y la cooperación para hacer propuestas de mejoras de los servicios consulares. ¿Cuáles son las nuevas funciones propuestas como bajo el título de innovación? Primero, promover desde la comunidad peruana políticas de mejora continua para los servicios consulares. B, canalizar iniciativas al consulado para la mejora del servicio consular y realizar propuestas viables para la protección de peruanos residentes en el exterior, sin que ello interfiera las funciones de los consulados. C, promover el ejercicio de la ciudadanía y la participación electoral de los connacionales residentes en la circunscripción consular. D, defender y promover la imagen del Perú en el exterior en la jurisdicción consular. E, promover la integración de la comunidad peruana en la jurisdicción consular, asistencia social y legal a los peruanos en el exterior. F, mantener comunicación y fortalecer el vínculo con los connacionales y las organizaciones de peruanos en el exterior en la circunscripción consular. G, promover la cultura peruana, así como la positiva inserción de los connacionales en el país de acogida. H, proponer a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROM Perú la participación de productos peruanos en las ferias comerciales internacionales, organización de ruedas de negocios y servicios de exportación y de turismos. Y proponer al Ministerio de Relaciones Exteriores una terna para la designación del cónsul honorario en la jurisdicción consular. J. Proponer al Ministerio de Relaciones Exteriores los candidatos para el reconocimiento por el Día de los Peruanos que residen en el exterior, de conformidad con el Decreto Supremo 060-2006-RE. El proyecto de ley se encuentra dentro del marco del sexto eje de la política exterior relacionada a las comunidades peruanas en el exterior planteada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La protección y el apoyo de los connacionales en el exterior es una prioridad en la política exterior del Perú, que se concreta con la defensa legal del derecho de los connacionales, la revisión permanente de los procesos para agilizar los trámites de los consulados, promover el vínculo de los connacionales en el exterior con el Perú. Constatamos que el proyecto de ley amplía significativamente las funciones de los consejos de consulta, permitiéndoles no solo canalizar propuestas de mejoras de los servicios consulares, sino también involucrarse en la promoción de la cultura peruana, la integración social y económica de los peruanos en el exterior y la promoción de productos peruanos a nivel internacional. El éxito de esta propuesta dependerá del ánimo constructivo de parte de todos los actores. Si se implementan adecuadamente las nuevas funciones de los consejos de consulta, podrían fortalecer la representación y la voz de los peruanos en el extranjero, promoviendo una mayor integración y apoyo comunitario, esperando que las funciones adicionales no generen expectativas que podrían luego los consejos de consulta no estar en capacidad de cumplir, especialmente si no cuentan con los recursos o la autoridad necesaria para llevarlos a cabo estas tareas de manera efectiva. Pasamos al dictamen del Comité Económico y Social Europeo, que es la comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, sin lugar para el odio, una Europa unida contra esta lacra. La ponente es Cristian Pirbulescu, coponente Milena Angelova. El dictamen del Comité Económico y Social Europeo, que tiene este título, Sin lugar para el odio, una Europa unida contra esta lacra, aborda la creciente preocupación por el aumento de incidentes de odio y violencia en Europa, motivados por extremismo, desinformación y retórica discriminatoria. Este documento subraya la necesidad de una respuesta coordinada a nivel europeo para combatir el odio en todas sus formas. ¿Cuáles son los puntos claves del dictamen? Primero, incremento de la violencia y el odio. Según el Comité Económico y Social Europeo, manifiesta su profunda preocupación por el aumento de violencia y odio basados en la religión, en el sexo, el género, la orientación sexual y otras características protegidas. El dictamen resalta que una de cada tres mujeres en Europa ha sufrido algún tipo de violencia, lo que es inaceptable y requiere acción urgente. También propone el fortalecimiento de la sociedad civil, un punto destacado en el dictamen, ya que el CESE propone aumentar la capacidad económica de estas organizaciones para que puedan combatir efectivamente el odio y la violencia. Esto incluye proporcionar recursos adicionales para la denuncia de incidentes, la mediación con las fuerzas de seguridad, la asistencia jurídica y el apoyo psicológico a las víctimas. Educación y sensibilización. El documento enfatiza la necesidad de mejorar la educación cívica y la sensibilización en toda Europa. Se hace un llamado a capacitar a profesionales clave como maestros y líderes de la sociedad civil para que puedan detectar y prevenir el odio de manera más efectiva. El papel de las plataformas en línea también aborda este rubro, que es el tema de las plataformas en línea, identificándolas como espacios donde el odio se difunde rápidamente. Se pide que estas plataformas tomen medidas más agresivas para contener el odio y evitar que sus algoritmos amplifiquen este tipo de discursos. Como reflexión final, este dictamen subraya que la lucha contra el odio no es solo una cuestión de derechos humanos, también es un imperativo social y económico. El odio desestabiliza el entorno empresarial, reduce la movilización de los trabajadores y puede ser utilizado por actores externos para promover intereses geopolíticos. El Comité Económico y Social hace un llamado a todos los Estados miembros para que intensifiquen sus esfuerzos en la detección, prevención y persecución del odio con un enfoque particular en el fortalecimiento de la sociedad civil como un actor clave de esta lucha. Este documento es un recordatorio que, aunque los desafíos cambien con el tiempo, la necesidad de una sociedad unida y vigilante contra el odio es constante. El compromiso europeo por la igualdad, la tolerancia y la no discriminación debe reflejarse en políticas concretas y en el apoyo decidido a quienes están en la primera línea de esta lucha. Es todo por hoy. Hasta mañana.